Entrena con tu música favorita y coaches que comparten tu cultura. Tú sabes que tomar la decisión de hacer ejercicio no es fácil, pero una vez que lo haces y cambias tu vida, es importante mantener el mood y la motivación para que realmente logres un buen entrenamiento.
Peloton es más desafiante de lo que muchos piensan, y para los que ya tienen la experiencia, Peloton ofrece clases avanzadas de entrenamiento que se adaptan a tu nivel, pues para que mantengas esos gains.
Las clases de Peloton te harán cantar y bailar, desde clases de resistencia hasta entrenamientos en la caminadora, tienen muchas clases divertidas para elegir. Ya sea una clase solo en español o una carrera con reggaetón, los coaches de Peloton se aseguran que tengas la motivación, la música y el ambiente que necesitas para tener un buen entrenamiento.
El ritmo de tu entrenamiento va pegado al ritmo de la música que a ti te gusta. Inspírate con tu propio soundtrack de ejercicio para lograr el entrenamiento que estás buscando.
Peloton ofrece clases que te retan, música y artistas que te encantan, y además de una conexión cultural con todos los instructores, todo lo que necesitas para motivarte a alcanzar tus metas fitness.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder en onepeloton.com.
This episode is brought to you by Peacock and the new original docuseries, Making Manson. In 1969, Charles Manson and his followers committed 7 brutal murders in Los Angeles that would make him infamous. Now, with access to over 100 hours of phone recordings between an incarcerated Manson and his closest confidant, a new story will unfold with shocking revelations from the man himself. Making Manson is streaming now only on Peacock.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les recordamos que ya es noviembre, ya mero es Navidad. Ya falta un mes y una semana.
Un parpadeo de ojos.
Si quieren algo de Patreon, un guión firmado, mercancía exclusiva, todo eso, vayan de una vez, pídanlo ya para que llegue a tiempo. Y también mercancía de leyendas, si quieren mercancía de leyendas, aprovechen porque luego las entregas en diciembre se ponen extrañas.
Yes, de una vez quítense ese estrés de la vida y hagan todos sus pedimentos.
Pedimentos, claro, Simón. Hay que apurarnos
con el verbo de pedituras.
Pedituras, Simón. Tú haz tus pedituras. De ahí en leyendaslegendarias.com puedes ver todo. Y los dejamos con el episodio 299 de Leyendas Legendarias. ¡Oh, my God!
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en el episodio 299.
No seas mamón.
Caballeros.
299
semanas llegando a ustedes, a sus oídos, a sus ojitos preciosos, pispiretos con historias. Felicidades.
Ay, a ver otra. ¿Estás listo, güey?
No, güey, la neta, no.
Pero por lo mismo, como el episodio 300 tú has estado...
Dice, desde el 200, ¿no? Y el 300.
Sí, para el 300, yo. Estoy preparando el 300 especialmente para ti, pero 299 lo hice pensando en ti.
Yay.
Perdón. Yo sé que te encanta este tipo de temas. Ajá. Uh-huh. Temas que hablan de la manipulación de personas.
Ah, maldito.
Y lo pelada que es que la gente caiga en cultos. En cultos y manipulación. Cosas. Sí. Pero en este caso te traigo una historia muy horrible, pero muy curiosa, güey, porque es un cultito.
¿Un cultito?
Un cultito.
Es decir, el chiquito.
Sí.
¿No?
Sí. O sea, que se den cuenta que va a pasar en cualquier lugar y de cualquier tamaño, güey. Pues la universidad, para mucha gente, es un momento maravilloso de la vida en la que tienen las libertades de un adulto, pero la energía y falta de responsabilidades de un adolescente.
Correcto.
Todos reprobamos mil cosas ahí.
Yo nomás como 4. Y luego me salí.
Sí, allá en UTEP sí, y no reprobé todo menos las clases de cine y filosofía y ya me vine huyendo a Juárez, donde está más barato.
Te deportaste solo. Sí. Yo nomás reprobé 2 veces, güey, fíjate. Y una, la neta, injustamente, güey, porque no fui a firmar calificación y el profesor me reprobó.
Ah, sí, sí, es una mamá.
No, yo reprobé porque me partí la cara en una cuatrimoto y me tuve que salir.
Pero para muchas personas significa mudarse lejos de la casa familiar, ver el mundo fuera de esta protección por primera vez. La historia del culto sexual de la Universidad Sarah Lawrence es una prueba de que los jóvenes adultos intentando empezar sus vidas independientes son la presa perfecta para la manipulación.
Más, ¿no te acuerdas que ibas caminando por ahí por YouTube y luego te decían, ¿quieres una tarjeta de crédito, mijo? Tenga.
Uno de mis mejores amigos fue el primer día de clases, tarjeta de crédito, Simón, aprobado. Creo dijo, que hasta hace 2 años acabó de pagar esa tarjeta. No,
dijo, ¿quiere comida gratis? Vengas a escuchar a un predicador una hora mientras come gratis.
Yo llegué a hacer eso. También. Donar sangre porque te daban pizza Papa John's.
Sí, güey.
Cuando todavía no había en México, güey. Porque por ley te tenían que tener ahí. Entonces, ajá. No te puedes ir hasta que comas Papa John's y tomes tu coquita. Sí, señor. Ajá. Uh-huh.
No, pues te trataban chido, ¿no? En el plasma te daban unas pinches galletas bien culeras de jugo, güey. Ahí sí, güey.
Y luego habían bandas bien vergas. No ibas a clase porque te quedas viendo las bandas.
Sí, man.
¿Quién pone bandas al medio?
Una vez vi a la...
Durango.
La... Una vez vi la banda del hermano del guitarrista de Incubus en YouTube.
¿Ahí estaba?
Sí, man. Se llamaba Agent Sparks. Y me abrazó el bajista. Estaba grandote.
Lo sí. Te salió una lagrimita con el pistazo. Nunca se va a poner mejor que no.
Estuvo bien bonito.
Y ahora estuvo pisteando con Beck. ¿Quién lo diría?
Yo creí que era Beck, pero nomás era una señora.
Yo al revés. Una vez iba pasando por el Hope and Anchor. No me acuerdo qué bar era. Ajá. No, el Black Market.
Sí, man, el que estaba bien ladito.
Y íbamos a pistear y había un chorro de gente. Y dijimos, ay, no, qué hueva.
Fue la vez que tocó Beck
llegó
ahí,
llegó Beck a tocar sí, gratis, güey.
No, man.
Yo no podía entrar porque era para mayores de 21.
Y pero no te echaban las manos, güey.
Eso no te dejaban entrar.
Eso no.
Así de no.
No, porque no era evento.
Sí, llegó. Vamos a vender chela, aunque estés aquí.
Sí, okay. No, o sea, andaba de gira y llegó porque el dueño era su compa. Pero bueno, okay. No hablemos de eso.
Sí. Pero regresando a cultos como la cienciología de Peck.
De este Peck.
Y acá con lo de Sarah Lawrence, digo que los jóvenes pueden ser muy, muy... adeptos a la manipulación, más si viene de alguien que parece interesado en su bienestar. El caso de hoy es la historia de cómo jóvenes con prometedores futuros se pasaron 10 años a merced de un psicópata que los traficó sexualmente en un esquema de prostitución entre las élites de Nueva York, aislados de sus redes de apoyo y, en general, torturó mentalmente por su propia satisfacción a jóvenes que técnicamente tenían todo en su vida, eran inteligentes y es una lección de vida de cómo cualquiera puede ser víctima.
Sí, caer en la gloria.
Sí, por eso este culto no es tan famoso porque fue chiquitito, güey, muy aislado.
Un cultito.
Pero creo que da un poquito más miedo porque así es de a cualquiera les puede.
Tamaño del culto no importa, es como lo va a liberar.
Aparte, este vasto hizo todo bien, güey. Nunca puso fecha de Armageddon.
Okay.
No se predicó él mismo como Dios. Uh-huh. No dijo que era reencarnación de alguien. Okay. No se metió en nada de las cosas que terminan mandreando a los cultos.
Ok.
Pero pues antes de llegar a la parte fea de esta historia, hay que pasar por la historia personal de su protagonista. Un hombre francamente aterrador llamado Lawrence Ray. Larry para los cuates. Larry Ray era uno de los personajes más rarotes, desquiciados, excéntricos y oscuros que se han incorporado al panteón de la gente culera de leyendas legendarias. Tiene muchas cosas raras. Ha hecho muchas declaraciones contradictorias y a pesar de que el caso del que voy a hablar hoy ya está cerrado, es imposible no pensar que quizás detrás de Larry Ray se hay algo más grande y más oscuro que las cosas horribles que ya sabemos. Como van a saber por lo que él dijo, pero es mentira, pero ya ves que hasta Manson dicen que la CIA estuvo involucrada y sí, MKUltra, y aquí hay un poquito de eso. Pero como siempre, empecemos por el principio. Larry nació con el nombre legal Lawrence Greco en el barrio de Bay Ridge en Brooklyn, en Nueva York, en 1959. Según la revista New York Times, trabajó en Wall Street en la década de los 80s y como consultor para varias industrias, incluidas la de seguros, construcción y juegos de azar. Sin embargo, no tiene un título universitario y aparentemente gran parte de sus contactos provienen de haberse enlistado en el ejército.
Ok.
Es uno de estos vatos de networking. Fake it till you make it. Simón. Sí. Larry estuvo en el ejército por menos tiempo de lo que tarda un ciclo menstrual, güey. Sirvió solo 19 días en la Fuerza Aérea, güey, de los Estados Unidos. Sin embargo, a ese poco tiempo le dio buen uso. Y
¿No era cañonero? ¿No lo asignaron el cañón? ¿El cañón GA? ¿Y era el Larry Cañonga? ¿No? Digo, pregunto.
De hecho, todavía no se sabe por qué lo corrieron. 19 días, es muy poquito.
Sí, de hecho, es muy poquito.
Le digo que le dio buen uso a esos 19 días porque se mantuvo en contacto con destacados oficiales militares, incluido el difunto general de la Marina Charles Pittman y el comandante retirado de la Marina, el general James L. Jones, que son gentes importantes.
James L. Jones.
También afirmó haber trabajado para la CIA, aunque no hay evidencia de que Larry haya sido empleado como agente de inteligencia para el gobierno de Estados Unidos en ninguna rama. pero según él es porque sus misiones eran ultra secretas.
Claro.
Claro, pero también.
Es tan secreto que ni pero, ellos saben.
Ni él pero sabe.
Sí, sí.
Ni ellos saben que trabajo con ellos, güey.
Fuck. Es la CIA. Es que es la,
pero
es,
no sabemos por qué lo corrieron, güey.
No, y es la historia ejército, perfecta no. para conspiraciones, güey. Uh-huh. Porque obviamente que la CIA va a negar que trabajó alguien para ellos que era ultra secreto. Entonces ajá. él no puede comprobarlo. Entonces, por eso se,
CIA, no.
es bien fácil
no
que cierto. Se hagan conspiraciones. Ahora, Larry tenía bastante dinero, pero su origen era nebuloso. Parecido a figuras como Epstein, parece que estaba involucrado en todo y nada a la vez. Lo que sí se puede rastrear es que era dueño o codueño de algunos establecimientos. The New York Times informó en el 2020 que Larry había sido dueño de bares y clubes nocturnos en Nueva Jersey en la década de los 80s, incluido uno llamado Club Malibu y JJ Rockers, en una zona llamada Scotch Plains.
Okay.
Durante su dirección en estos negocios, Larry conoció a numerosos políticos de Nueva Jersey y New York y se hizo amigo de Bernard Crick, quien en esa época solo era un jovenzuelo que hacía ejercicio y conducía motocicletas. Pero para 1998, Crick fue nombrado comisionado del Departamento de Correcciones de Nueva York,
okay.
que es el departamento que se dedica a todo lo que tiene que ver con las prisiones.
¿No?
Ajá, las prisiones de ese estado.
¿No? Okay. Me parece que corregían todo.
Sí, güey.
Corrigen ciudadanos, ¿no?
Ajá. Ándale. Ajá. Sí, sí, de sus malos, malos vicios.
Ajá. Claro, sí, porque eso es lo que hace.
Eso es el que hace el sistema.
Sí, claro, sí, el sistema perfecto.
Reinserción. Por eso
está fumando mota joven, se va para adentro y me va a aprender a secuestrar.
Por favor.
¿Mota?
Para que saque dinero.
Es coca, pendejo. Tienes que vender coca.
Ese noviembre, Larry fue el padrino de la boda de Kirk. Y, perdón, que Larry y un compañero del Club Malibu ayudaron a pagar.
Ay, güey. Sí. Padrino de bodas de los de verdad.
De los de... Sí. ¿Quién va a ser el padrino de bodas de la rachera? Ya ves que ya hay como que viene
padrino específico. Padrino de las servilletas. El padrino de los desechables.
Chingo de cosas, güey.
Y pues eran muy amigos y Larry parecía un perro viendo un bistec con el que el nuevo puesto de Kirk iba a poder alcanzar, güey. Al año siguiente, Larry presentó a Kirk a Frank Di Tomaso, güey, de la Interstate Industrial Corporation, donde Larry trabajaba como director de seguridad y entre otros de sus geeks extraños.
Uh-huh.
Ahora, Di Tomaso contrató al hermano de Kirk para un puesto en una empresa relacionada, Interstate Materials. Según el informe de New York Times del 2006, le dio ilegalmente a Kirk $165,000 en renovaciones gratuitas a su apartamento de The Bronx.
Ah, cabrón, o sea casi $3,000,000 en remodelación.
Ajá, sin pasarlo por impuestos ni nada. Obviamente se los dio para quién sabe qué chingados. Uh-huh. Ahora, el escándalo en torno a las renovaciones llevó a Kirk, que fue nombrado comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York en el 2000. Esos güeyes no dejan de tener escándalos en sus comisionados de policías. A retirar su nominación como secretario del Departamento de Seguridad Nacional en 2004. Y todo lo que estuvieron construyendo, que uh-huh. no sabemos qué es, se cayó.
Okay.
Pero a Larry le gustaba jugar a dos bandas y su única lealtad genuina era con su billete.
A lo mejor un pedo de construcción o de materiales de construcción, algo así.
Sí.
Ya ves que no se hacen fraudes con esas cosas nunca.
Pues es
no.
raro.
Es muy raro.
Ajá. Ajá, sí. Nadie aquí ha visto The Sopranos, ¿verdad? No. Por ejemplo. Literalmente se trata toda la serie, ¿no?
No, se trata de un hombre enfrentándose a su propia vida.
Sí, güey.
Sí, es... que tomó en terapia, ¿eh?
Sí, muy, no seas mamón,
güey. Progresivo de su parte. Muy bien,
Tony. Y aparte los patos, güey, hicieron algo importante de la serie, güey. O sea, ¿por qué abandonaron la piscina justamente en ese momento, güey? Es ahí donde el destino y la psicología...
Hay conexión.
Freudiana, junguiana.
Sí, está bien, ¿sí? cabrón.
El arquetipo.
Ay, Christopher.
Pues Larry le valió verga y cooperó con las investigaciones que investigaban los tratos de Kirk con Di Tomaso, güey.
Ok, eso se puede. Claro,
fue de tal de ganar.
Rata.
Ajá.
Soplón.
En el 2006, Kirk se declaró culpable de dos cargos de delito menor, de aceptar regalos ilegales y no informar de un préstamo. Más tarde, se declaró culpable de fraude fiscal federal y de hacer declaraciones falsas a funcionarios en el 2009. De hecho, el entonces presidente Donald Trump indultó a Kirk en el año 2020. Güey.
Muy bien.
Entonces, ahora, ajá. Pero en el 2020, Trump dijo, Kirk, tú, vas para afuera.
Ajá. Somos ya sal, güey, no mames. Uh-huh. No hiciste nada tan grave, güey.
Que Trump está involucrado en construcciones en Nueva York.
Eso sí.
Y de ahí viene toda esta tranza. Ahora, a partir del caso de Kirk, Larry se volvió un informante más o menos regular para la policía. Además de
Era un Larry Bird. Le contaba un pajarito.
Porque ya desde que sabes que es un asco de persona, güey. Sí. Un pinche rata.
Ajá, sí, man.
Un chivatón.
Es peinetón.
Ajá. Además de cooperar con los investigadores en el caso de Kirk, Larry también colaboró en investigaciones penales sobre Di Tommaso, testificando contra él en un juicio por perjurio en el 2012.
Híjole, güey, no puedo dejar de imaginarme un cubito de tomate cuando dice Di Tommaso. Di Tommaso, sí. Juro, güey. Eso es para el arroz.
Sí, es como que querías comprar de una marca en específico y llegaste y nomás se ve la marca de la tienda, güey. Sí.
¿Qué hace la abuelita, verdad?
Sí, así con el logo de Chedraui, güey. Un lado de Di Tommaso, güey. No mames.
O sea, que el arroz te queda naranja, pero como naranja fosforescente.
Así, sí, de colorante. Como los chorizos que echas y luego sale sí. Así el rojo de que este colorante se lo echaron después.
Ajá. Sí, sí, arroz color Fanta, güey.
Fantarroz, güey, me gusta. Pues en represalia, Di Tommaso golpeó brutalmente a Larry, güey, lo que le provocó daños neurológicos. No queda claro si ese daño neurológico tuvo algo que ver con las inclinaciones psicópatas posteriores, pero se podría decir que es una especulación informada agregada a la persona que ya sabemos de este vato. Que...
Pues era un culero y luego le pegaron el switch de vuélvete más culero.
Ajá, que te valga más madre, ¿no? Uh-huh. Muchas veces lo que pasa, ya no tienen lo que los hace calcular riesgos.
Le crecieron los huevos.
Ajá.
Simón.
Ahora, existe un video en el que se puede ver a Di Tommaso golpeando a Larry en el vestíbulo del ahora despreciado Hudson Hotel en Nueva York. En septiembre de 2015, lo pueden buscar en YouTube. Di Tommaso fue acusado posteriormente de agresión grave y el abogado de Larry dijo que su cliente sufrió una fractura de cráneo y problemas neurológicos y del habla permanentes después del ataque. Los fiscales desestimaron el cargo y lo clasificaron como un delito menor. Y en el 2017, Di Tommaso se declaró culpable de alteración al orden público y solamente fue sentenciado a un día de terapia de manejo de ira, güey.
No mames. Un curso. Ajá, un curso. De fin de semana.
Güey. Ni siquiera un día. ¿Qué te gusta un día? ¿Horas? ¿Seis horas?
Sí, es como cuando acá te mandaban al defensive driving en El Paso, güey.
Sí, o...
Te multaban y dices, ¿puedes pagar la multa o vete 4 horas a escuchar a alguien hablar de...
Un amigo no se fue, se entregó, güey, porque era, ¿puedes pagar tu multa o pasar tantos días en la cárcel?
Y dijo, mejor paso los días
en la cárcel. Mejor paso los días en la cárcel y pagó con cárcel.
No mames, pero no te...
No estás en la prisión, estás en la cárcel. Ajá.
Estás ahí en la estación.
¿Cómo sentadillo?
Sí, en el centro. Pero no repercute eso en tu historial así como para... No.
No, si lo haces así, no repercute.
Ah, según yo. Es que eso está chido, ¿no? Yo tengo compa que chocó pedo, güey, en El Paso. Y al güey le pusieron acá un alcoholímetro, güey, en el carro que tiene que soplarle para que el carro prenda, güey.
Ah, ¿sí? O sea,
se fue como su castigo por 2 años, 3.
Yo también tengo un amigo que le pasó lo mismo. Pero él salió del bar para mover su carro más atrás. Y lo chocaron. Luego pedir un Uber y lo chocaron. La que lo chocó venía ebria. Amigo. Él, pues, venía saliendo del... Estaba moviendo el carro para irse en Uber. Total que agarraron a los dos. Y le tocó eso. Tuvo como por 2 años que tiene que estar soplándole esa cosa para comprobar que no puedes pistear.
Okay.
Que no estás pisteando, sí. Ahora, antes de que Kirk fuera detenido y condenado, Kirk le presentó a Larry al agente del FBI, Gary Uher. Larry prometió actuar como informante para Uher en el caso de un esquema de pump and dump que está vinculado a Eddie Garofalo, que era un capo de la familia criminal del Gambino. Para aclarar, el esquema pump and dump es cuando alguien artificialmente aumenta el costo de las acciones de una compañía y luego los vende en masa, haciendo que toda la gente que compró después de ellos se quede con acciones que prácticamente no valen
nada.
Como se le conoce ahora, criptomonedas.
¿Sí?
Eso es un chingo ahora con las criptomonedas.
No mames.
Casi todas las celebridades que sacan criptomonedas, Logan Paul y todo ese tipo de gente, hacen eso, o sea, inflan la moneda y luego se quedan con el dinero de la gente que le invirtió y luego al final te quedas con una moneda virtual que no tiene nada de valor.
Ajá, es lo que iba a decir justamente. Si un influencer te vende una criptomoneda, es un pump and dump.
Sí, okay.
Don't do it. Don't do it. Ahora, Uher se reunía con Larry varias veces.
Por cierto, la nueva merch de Leyendas Legendarias.
La puedes pagar con Maca Bitcoins.
Pues Uher se reunía con Larry varias veces a la semana y creyendo que podía estar en peligro de ser atacado por la mafia, el FBI instaló un sistema de seguridad de $10,000 en la casa de Larry. Porque pues era un informante y Larry empezó a ponerse paranoico de que lo iban a chingar. Sin embargo, en lugar de actuar como informante, Larry supuestamente estaba tratando de encubrir su propia participación en el mismo plan. Entonces empezó, antes de que lo revisaran a él, fue a chismear de que su amigo era el que estaba haciendo la tranza para que no lo vieran a él. Es un asco de persona. Él y otras 19 personas fueron acusados de fraude de valores después de que ofrecieran un soborno de $100,000 en nombre de Garofalo. En el 2003 fue condenado a 5 años de libertad condicional, nada más, por todo este desmadre.
Ok.
Porque cuando juegas con el dinero de la gente, es, ay, te cachamos, meco. Ajá.
Te pega la próxima, mano, escóndelo bien. Sí.
No era de saludo, era te iba a pegar en la mano. Ese es un castigo. Y luego cuando apagan la cámara.
Castigadillo.
Esto.
Sí, ya cuando apagan la cámara, decía, al otro me invitas, güey.
Sí, sí. Sí, qué pedo, ¿eh?
Ahora, la truculenta historia de Larry con la ley es una faceta muy clara de su desquiciamiento. Sin embargo, tiene cosas aún más raras. Según The Denver Post, Larry afirmó haber sido un actor clave en algunas decisiones de política exterior. En los archivos judiciales obtenidos por el medio, Larry tenía una carta de la OTAN en la que la organización expresaba su agradecimiento por, y cito, los esfuerzos de Larry para garantizar una buena comunicación y entendimiento entre nosotros y los líderes rusos. En relación con el fin del bombardeo de Kosovo de 1999.
Nos presentó, ¿qué, güey?
¿Sí? Sí. Sí. No, ajá, pero ahí te va. ¿Cómo está el pedo?
Este es como un Forrest Gump mafioso, este güey.
Y por tercera vez fui a la Casa Blanca.
Run, Larry, run. Sin embargo, Chris Donnelly, el funcionario de la OTAN que escribió la carta, restó importancia al posible papel de Larry y le dijo al medio The Cut, y cito, recuerdo que estaba cerca, tenía contactos y puede que haya hecho algunas llamadas por nosotros, como lo hicieron muchísimas otras personas que trabajaban en ese rubro. De hecho, escribí una carta para todos los que estaban involucrados. O sea, fue esas cartas que...
Nomás le cambias el destinatario ya.
Ajá. Ahora, según se informa, Larry se hizo amigo del intérprete del fallecido líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y de Pavel Palashenko. Afirmó que organizó una reunión entre el entonces alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y Gorbachev en diciembre del 97. Y afirmó que Crick había solicitado el encuentro y que él se encargó de que todo esto sucediera.
¿Qué chingado se está haciendo ya con rusos? Sí, sí, es un Forrest Gump.
Sí, güey, pues es que hay que tener siempre un contacto. Por ejemplo, yo conozco un conde de Oaxaca.
Un conde de Oaxaca, güey.
Okay. Yo sé que algún día me va a sacar de un pedo, güey.
¿Un conde de Oaxaca?
Un conde, güey. Vive en un castillo, güey. En Oaxaca, güey.
¿No es vampiro?
Pues a lo mejor. Se duerme en una hoja de plátano gigante. Así de muerto, no sé, güey. La neta, no sé, güey. Pero pues podría ser, ¿no?
Ay, en lugar de atorarse,
sí, se
mete
presento,
un tamal, güey.
Para dormir. A gusto, güey, ¿no? Acá en masita.
Ay, güey. Entonces, dijo este vato, y cito, al principio le dije que no había manera. Esto le dijo al Denver Post, Larry, ¿no? Gorbachev se reunió con líderes mundiales, no con alcaldes de ciudades. Que no, se reunía con líderes, no con alcaldes de ciudades. Pero Crick siguió insistiendo y finalmente lo hice posible. Larry no solo relacionó a Gorbachev con Giuliani, aparentemente también le presentó a Robert De Niro en Los Ángeles.
What the fuck, güey. Qué pedo.
Sí, pues necesitaban un casino, ¿no? Para hacer todo eso.
Robert De Niro, ¿quién es este güey? Hasta ahora queda claro que Larry es un personaje indeseable, con cero credibilidad, ¿eh? Y con proclividades hacia el crimen de cuello blanco. El problema que genera este caso es que también tiene una larga historia de violencia y manipulación, específicamente contra mujeres, que todo lo que le estoy contando se va a juntar en un dorma. En el 2004, la esposa de Larry, Teresa Ray, solicitó el divorcio y llamó a la policía, alegando que la había golpeado. Cuando llegó la policía, Larry y Talia, la hija mayor del matrimonio, acusaron a Teresa de abusar de las niñas y a Larry se le concedió la custodia temporal de las niñas.
¿Simón? Okay.
El departamento de la policía local recibió numerosas denuncias anónimas sobre familiares de Teresa que aparentemente abusaban de las niñas y Larry supuestamente escribió blogs en los que se detallaban los abusos, algunos de los cuales afirmaban haber sido escritos por Talia, la hija. Ajá. La hija mayor, pues. Ahora, las autoridades no encontraron pruebas de que Teresa ni ningún miembro de su familia abusara de las niñas. Y tiempo después, un examinador forense determinó que Larry instruyó a sus hijas sobre qué decir a las autoridades para acusar a su madre de mala conducta, al igual que inventarse todos estos blogs.
Ok.
Para salvarse de que le acusaron de golpear a la esposa.
¿Pero no sería Talia, güey? ¿O si es Talia?
Talia. Pero de todas maneras, Talia, ahorita vamos a ver. O sea, también es una de las víctimas manipuladas por este cabrón. Después de varios años de disputas por la custodia de sus hijas, Larry fue acusado de interferir de manera ilegal con el juicio, violar la fianza y desacató al tribunal después de negarse a entregar a sus hijas a una tía materna para una visita de acción de gracias en el 2005. Okay. Control. Este vato es de control. Quiere tener el control de todo. Luego, en el 2006, Larry fue arrestado después de que una novia llamara a la policía acusándolo de encerrarla en su apartamento, inmovilizándola y poniéndole las manos sobre su boca y la nariz, lo que le provocó dificultad para respirar. Entonces, para la trató de asfixiar. El caso fue desestimado cuando su novia se negó a presentar cargos. ¿Quién sabe qué le dijo? Y ya no pudiera presentar.
Atrévete, te mato, ¿no? Le haber dicho.
Ajá, algo así de sencillo.
Si quiere, te presento a Robert De Niro, ¿eh?
¡No!
Se voy a embarazar gente, lo pendejo.
Sí, todo acaba de embarazar,
güey. Ese güey Al Pacino, güey, no sé qué les pasa.
Y Oscar Burgos también, güey. ¿Qué pedo que tiene su semen, güey?
Es que los genitales no envejecen, güey. Siguen sirviendo a la edad que sea.
Sí envejecen, pero siguen sirviendo.
Se cuelgan.
Ajá.
Como que nomás cuelgan.
Pues los huevillos, pero el pito sí igual. No, no es como que se arruga así de... Ah, mira.
Pues siempre ha estado arrugado,
¿no? Podemos hacer la prueba. Hay que tener así 20 fotos y tratar de determinar cuántos años tiene el pito. Para ver si se sabe. Igual con la vulva. Estoy seguro que puedes poner vulvas de varios años. O sea, si nomás la vulva y no hay forma de saber qué edad tiene, güey.
Sí, pues sí.
A menos que hayas usado.
Le tomé una foto a mi pito por durante 365 días y el pitillo.
Y se va poniendo delgadito, ¿no? Porque
pues, sí, güey, se va escondiendo. Cuando hace frío.
Y flaquito, flaquito por la erosión, güey. Porque ves que cada vez que usas tu pito, pues se va.
Se seca. Se va
erosionando. Es como sacarle punta a un lápiz, güey. Se van haciendo. Delgadito. Sí, por eso nomás tengan sexo para procrear.
Sí.
Ajá. Si no, se les va a hacer delgadito el pico. Pues Larry afirmó que su arresto por violencia doméstica, todo el caso de custodia y los casos de fraude de valores fueron el resultado de una vasta conspiración vinculada a Kirk.
Ok.
Todo esto es Kirk vengándose, güey. Claro, ajá. En ocasiones, de hecho, Larry alegó que Kirk buscó venganza por la cooperación de Larry con las investigaciones de corrupción contra Kirk. Ahí se me hace que ahí donde Kirk dijo, ¿qué, güey? ¿Fuiste tú el que chismeó?
Ajá. Ya, de verdad, no mames, güey, ¿cómo vengar de ti? Fui un día. La terapia de ira, güey.
Ese fue el otro, güey, ¿no?
Pero Kirk, sí, cierto, fue el otro. Pero Kirk era el menos de sus problemas, güey.
Ajá.
El problema más grande de Larry, güey.
Era Trump.
Era más cabrón todavía. Alegó que el expresidente George W. Bush, el expresidente Dick Cheney y Giuliani, güey, intentaron silenciarlo porque sabía demasiado sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre, güey. Wow.
Dick Cheney lo invitó de cacería, ¿no? Vente, güey. Es que una vez le disparó a su compa, güey, el Dick Cheney.
Y lo mató.
No lo mató.
Ah, no lo mató, pero no le hicieron nada.
O sea, estaban en cacería y él accidentalmente le disparó. En la espalda con
una escopeta.
Perdón,
una escopeta.
Pensé que eras el pomberito.
No mames. Perdigones, Simón.
Y pues lo dejaron libre.
Sí, pues era.
Será Dick Cheney
es el que planeó toda la invasión a Irak, Kuwait y todo eso. Pues sí, el pobre lo estaban persiguiendo Davia y Dick Cheney. Qué miedo que te persiga Dick Cheney, güey. Ahora, el incidente de violencia
doméstica. Dick and Bush tras Larry.
El incidente de violencia doméstica se considera una violación de la libertad condicional por el caso de fraude, lo que llevó a la policía a arrestar a Larry, al fin, en el 2007, junto a su hija Talia, en la misma habitación. Cuando llegaron a arrestarlo, estaban los dos ahí juntos. En ese momento, supuestamente culpó a la corrupción policial por su arresto y que se inventaron que lo encontraron durmiendo en la misma cama con su hija. Ahorita llegó a lo de la hija.
Ah, ok.
Sí. Sí, si crean que este güey era un hijo de la chingada, aquí empieza ya lo más creepy. Después de cumplir condena por violación de la libertad condicional vinculada a su sentencia por fraude de valores, Larry hizo algo muy on-brand al ser desquiciado y cuestionable. Se mudó a la residencia de estudiantes de su hija Talia, quien estaba estudiando en la Universidad de Sarah Lawrence en Nueva York. ¿Okay? O sea, salió de la cárcel y pues no tenía dónde irse a vivir. Dijo, ah, pues me voy con mi hija, que está estudiando en la universidad.
Suena como una terrible comedia de los 90. Sí.
Viviendo con mi hija, Lindsay Lohan y Bryan Cranston.
Pues el Sarah Lawrence College fue fundado en 1926. La universidad originalmente tenía como objetivo proporcionar instrucción en artes y humanidades para mujeres. Para 1968 se volvió mixta y sigue siendo una institución prestigiosa y privada. La colegiatura cuesta más o menos $80,000 al año.
La verga,
o cabrón. $1,624,000 que sigue siendo como la mitad de lo que cuesta el TEC de Monterrey. Pero.
Pero puedo sacar beca crédito de pagarlo en 37 años.
No me salvé de esa bien, cabrón, güey.
Pero no. Ya está en bancarrota, ¿no? El TEC de Monterrey, güey.
Es que la gente no ha pagado.
Sí, güey.
Pues Talia vivía en una casa de varias habitaciones en un acomodo mixto. La supervisión de la universidad era bastante relajada y la gente hacía cosas universitarias clásicas como ponerse pedísimos y fumar mota y las fiestas de dorms y todo eso. Ya son adultos, güey. Hasta el dorm, pues, tú eres un adulto, haz lo que quieras. Talia vivía una vida universitaria más o menos normal. Tenía un novio llamado Santos Rosario.
Obviamente es una pinche escuela de arte, güey.
Santos Rosario.
Ese güey no se llamaba Santos Rosario, se llamaba José Cepeda, güey, pero nomás se cambió el nombre.
Y se pronuncia Santos.
Santos.
Santos. Santos Rosario. Rosario. Hello, my name is Santos.
Es como llamarte Mahomet Ouija, ¿no? Santos Rosario.
Sí,
no, demonios Ouija.
I am Santos Rosario. Would you like to see my painting? Este es el Santo Rosario, es el fotógrafo de escuela de arte que dice, posa desnuda para mí, toda unas fotos, tengo unas ideas bien. Voltea el foco.
A ver, ojos cerrados, ojos abiertos.
A ver, aparte de su novio, tenía amigas, una vida social ocupada, eso está pasando bien vergado. Sin embargo, para cualquiera que se relacionara con ella, estaba claro que tenía una relación muy rara con su padre, güey. Hablaba mucho de él y lo hacía de manera extraña. Hablaba de sus logros y contactos con un aire muy infantil, güey. Como una niña de 10 años hablando de su padre en vez de una adulta que cobra una apreciación diferente del hombre que la crió después de varios años, ¿no? Era muy como niña, así, mi papá es el mejor y le parte la madre a tu papá mi papá es mejor que tu papá. De ese tipo, lo vean muy... Nunca maduró de ese plano. Y en retrospectiva, es muy sencillo notar que Talia estaba extremadamente manipulada por su padre y que como mínimo tenía una relación emocionalmente inapropiada, porque no podemos comprobarlo demás. En el 2005, Larry Ray recibió una evaluación psicológica. Se llevó a cabo como parte de un juicio de custodia, el que ya mencioné, y el resultado fue alarmante. El evaluador concluyó, y cito, es literalmente imposible evaluar al señor Ray de la manera clínica habitual. Su dinámica de personalidad está configurada de tal manera que es capaz de manipular y controlar casi cualquier situación en la que se encuentre, incluida una entrevista psicológica con un examinador forense, sin importar cuán experimentado pueda ser ese examinador. El señor Ray es muy bueno en lo que hace.
Ok.
En otras palabras, dijeron, está muy cabrón y nosotros ya no sé si no son tan buenos, pero de todas maneras decir, es muy bueno para manipular a todo mundo.
Si no mames, ese güey.
Y me lo dijo, soltaron.
Me va a presentar a Gorbachev. Suéltale a sus hijas.
Señor Gorbachev estaba muerto.
Oh, no.
A Robert De Niro. Suéltenlas. no, enciérrenlas.
Y pues tengan esto en mente mientras las cosas se pongan más raras y parezca imposible que alguien pueda manipular a alguien de la manera en que lo hizo Larry, güey. Pero este fue el dictamen que le dio un psicólogo.
Pero, o sea, tienes a un pseudomafioso neoyorquino en una escuela privada de arte, güey. Eso es terrible. O sea, ya de entrada ya...
Deja tú, esta es la mejor parte, güey. Ese mafioso, güey. Talia, pues fue y le dice a sus roomies que su papá se iba a cambiar a vivir, que iba a tener un nuevo roomie, güey. Ahí viene Brian Cranston. ¿Qué onda, compas? Va a venir a vivir mi papá conmigo. Escondan su mota.
Sí, güey. No.
Iba a vivir en los dormitorios por unos días.
Está muy soprano ese pedo, güey. Sí.
Obviamente, al principio dijo que nomás eran unos días en lo que arreglaba su situación para rentar un departamento y todos se lo tomaron con relativa normalidad. No, pues es así.
Sí, pues un paro, ¿no?
De tu papá. Se va a quedar aquí un rato el papá. Larry se congració con los compañeros de habitación y amigos de Talia, cocinando y pidiendo comida de fuera, llevándoles comidas. Al principio se portó toda madre como invitado. De hecho, limpiaba toda la casa, hacía lasaña, porque obviamente...
Claro.
¿Qué iba a hacer lasaña, güey? Cortaba el ajo con una navaja de afeitar, así.
Rasurando el ajo. Sin
sí. Hacía el súper y les compraba a todos las chucherías que quisieran. Había muchos de ellos que nunca habían tenido esa clase de tratamiento porque eran pecados y venían de familias con pocos recursos o eran personas muy privilegiadas que tenían papás ausentes porque tenían mucho dinero y siempre estaban trabajando.
Claro.
El punto es que muchos de ellos era de que, qué padre es tu papá, güey, me hizo lasaña, me trajo unos Reese's Pieces.
Sí, man.
Larry de inmediato, pero era de esos señores, o sea, luego te das cuenta, ¿no? El que es demasiado buena onda con los chavos, uh-huh. que es de, que está uh-huh. haciendo papá, porque estás en el cuarto cuando me voy a quedar con mis amigas.
Sí, sí.
Larry de inmediato se consolidó como una
figura. Papá, ¿por qué te estás forjando un gallo con mis amigas? Así?
Te preocupes, mija, tú vamos a poner Cenicienta y los, me les voy a enseñar. Mejor que fumen aquí conmigo, que anden allá afuera.
El mago de Dios con Pink Floyd.
Wow. ¿Por qué le estás poniendo una línea de coca en la espalda baja, mi Rubín?
Ya, mi hija, este juego se llama La Botellita. Han oído de 7 minutos en el cielo. Yo me les enseño. ¿Dónde está el closet? Larry inmediato se consolidó como una figura paternal, alguien con quien los jóvenes podían hablar y pedir consejo. Pero las cosas empezaron a poner muy raras muy rápido. Larry había intentado enterarse de los traumas de los roomies del dormitorio y había tenido éxito con algunos. Otros olieron sus intenciones y se quedaron al margen de todo lo que estaba pasando. Pero mientras esto sucedía, uh-huh. pues era el papá cool que les daba esto y le confesaban todo.
Sí, como cuéntame tu secreto más oscuro.
Ajá. Como no buen líder de
la grabadora.
Sí. O sea, bueno. Pues como empiezan todos los cultos, ¿no? Siempre consiguiendo información vergonzosa o que te puede...
Sí, pues para tener atar. Ahí la seguridad.
Sí, ma.
Que tu tablet no sirve, peor.
¿La descompusiste, güey?
Que no carga.
Hemos tenido pequeño problema técnico. Si no has estado cargando.
Pinche vato, güey.
Ahí está.
Es que le echaste agua, ¿va?
Es que la CIA ya está dándose cuenta que estamos grabando este episodio. Sí,
hay que burlarnos tanto de la CIA, güey.
Todo bien, todo bien.
La CIA rifa. El FBI, yeah.
Agente Johnson, todo regresa
la CIA, a la mañana. La CIA rifa democracias.
Pues con un grupo de personas, entre las que estaba una chica muy tímida llamada Isabela, el novio de Talia, Santos, uh-huh. otro amigo llamado Daniel y otra gente que se fue uniendo después, Larry empezó una especie de bootcamp, güey, en lo que lo primero que hacía era ponerles episodios de la serie documental Cosmos de Carl Sagan.
Güey. ¡Qué chingados está pasando, güey!
Ni siquiera porno, güey. Vamos a ver toda la saga de Scream ajá. en orden cronológico.
No mames, pues sí, yo no. Le iba a poner pinche acá otras cosas, güey. No, les porno, puse... güey, o sea, pues te estamos hablando de una persona decente, güey.
Claro.
Vamos a aprender de este pale blue dot en el que vivimos. Siéntense.
Pero aparte ya la serie de Sagan de los 80s, digo, en su momento estaba padre, pero tenía mucha información incompleta, güey.
Sí. No, nomás eso, güey. Terminaban de ver Cosmos y los ponían a hacer lagartijas. Y luego leían las meditaciones de Marco Aurelio, güey.
¿What?
Yes.
Ok.
Pues mira, hasta ahorita va bien, güey. Educación, deporte y ¿cuál es?
Filosofía.
¿Y filosofía?
Sí, así es como terminas pagando mensualidades estratosféricas en un gym con esa mentalidad. Ajá. Uh-huh. No, sí, esto es, empezó light, pendejo, no estaba, güey. Uh-huh. Ahora, Larry les hablaba a todos por horas y horas. Contaba con que si estaban suficientemente cansados, entonces serían mucho más sencillos de manipular, que es una técnica básica de cualquier culto, güey. Larry les decía que si seguían sus métodos increíbles aprendidos en su tiempo como agente de la CIA, entonces de verdad podrían llegar a su máximo potencial. No sé si recuerdan esas palabras.
Máximo
si
potencial.
Si la han escuchado claro, en sí, algún sí. grupo, llegar a tu máximo potencial. También les dijo que estaban traumatizados y suicidas antes de encontrarse con él. Que todos tenían traumas infantiles ajá. que no recordaban.
Ah, claro. Ajá. Simón.
Y que ese era el problema, pero él los podía arreglar. Y además les dijo que tenían mucha suerte de haberse cruzado con él, puesto que nadie más podría ayudarlo. Y ahí empieza la manipulación.
Wow.
Pero Larry hacía spreadsheets con las cosas que tenía que hacer cada quien al estilo de los Marines. Tenía total control sobre la vida de la gente en lo que rápidamente se había convertido ya para este punto en un culto. Ya, o sea, uh-huh. tienes clase pero te levantabas a las 6 de la mañana a ver Cosmos de Carl Sagan, uh-huh. luego reruns de ALF uh-huh. y luego a hacer lagartijas. No sé qué les ponía, si no ponía Cosmos.
Save by the Bell. Pero a esta altura, ¿cuántas personas tiene? ¿Como 5?
Sí, ahorita son como 5. Uh-huh. Pues digo que es un cultito, güey. Uh-huh. Pero eso que sí que estuvo en la verga.
No.
Ahora, la vasta mayoría logró convencerlos de que antes de que él llegara a sus vidas estaban al borde del suicidio. Esto es lo que estuvo bien cabrón. Uh-huh. Pero nada de eso era cierto. Eran ideas que Larry había implantado exitosamente en sus cabezas para poder controlarlos. Empezó a exagerar la vez que estaba triste alguien por whatever, uh-huh. como que eso fue... ¿Te acuerdas? ¿sabes que me contaste que estás bien triste? Híjole, yo creo que ahí te hubieras terminado con tu vida. Lo bueno que me encontraste, yo te puedo arreglar. Ya no tienes que volver a estar triste nunca jamás.
Sí, le echaba crema a sus tacos el güey. Machinzote. Y no nomás de esa.
Y si alguien que no tenía problemas de salud mental podía caer en la manipulación de Larry, quienes sí estaban cargando con experiencias traumáticas, pues estuvieron condenados desde un principio a ser manipulados. Isabella Pollock, una de las roomies de Talia, que de hecho era una de las más tímidas e introvertidas, fue manipulada por Ray a partir de que le contó que habían abusado de ella en su infancia. Testigos que vivían en la casa reportan haber visto a Isabella llorando sentada en las piernas de Larry, mientras él le acariciaba el cabello como una muñeca y le decía, y cito, nadie te iba a volver a lastimar, mi pequeña.
Fuck, güey, qué perturbador.
Algo, Simón.
Ya, yeah. Y las cosas se van a poner aún peor, güey. Larry les ponía una especie de retos en la que los decía, particularmente las mujeres, que salieran a la calle en su minifalda más corta y tuvieran sexo con un extraño en Central Park, güey. Que fueran a barrios peligrosos, intentaran involucrarse en un gangbang.
Ah, cabrón, ok.
Sí. Que gangbang es como Squid Games, pero de sexo.
Todos contra todos.
Todos contra todos.
Pues es una persona contra
uno.
Todos.
Todos contra uno. Todos contra uno. Okay. Entonces es una orgía. Sí,
contra varios.
Orgía es, o sea...
Todos contra todos.
Y un gangbang es...
todos contra uno.
Okay.
Sí. Pero que en general les está diciendo que hicieran cosas desquiciadas y riesgosas porque según él esto les traería claridad mental. En otras palabras, aquí el güey está haciendo varias cosas, güey. Uno era ver qué tanto podía manipularlas. Dos, obviamente le prendía la idea de que estuvieran haciendo estas cosas porque lo vamos a ver después lo que terminó haciendo con todas ellas. Pero esta era su terapia, güey. Ve a Central Park en la noche.
Ay, cógete un güey random.
No, y que te cojan 60 vatos.
Ok.
Eso es lo que te va, es lo que necesitas.
No mames.
Ahora, después de un rato, cuando Larry ya había definido quiénes eran los más débiles entre los roomies, tú estás pasando en un depósito, güey.
En un dormitorio. Un
dormitorio. Uh-huh. En la escuela. Con la escuela ahí activa, güey. Y está un señor pelón, así. Es como un Tony Soprano. Sí, lo ves así, pelón, medio gordito, italiano.
Altote.
Sí.
Fuertote.
Vamos a Central Park, güey.
Pero sin 60 personas más.
No, entonces no vamos a cuidar nuestros traumas.
A caminar.
Tenemos que curar nuestros traumas. Digo que después de un rato, cuando Larry ya había definido quiénes eran los más débiles, entre los roomies, quienes tenían más proclividad para seguirlo en lo que seguiría, ahora sí se mudó, güey. Y se llevó a sus seguidores a un departamento de una sola recámara en el Upper East Side, güey. Y cuando se mudaron, quedó muy claro que Larry estaba involucrado en una relación sexual con Isabella, güey, con quien dormía en una cama queen size en la única habitación, junto con su hija Talia.
Ok.
Desde que se fue a vivir ahí, todo el mundo decía, what the fuck, porque el papá se dormía en la misma cama con la hija todas las noches. O sea, todo el mundo siempre se le hizo bien raro desde cómo...
Pues sí, güey, ¿no?
Sí, desde cómo se comportaba ella y con el papá, dijeron, esto...
Por eso era de compa del largo. Trump, güey, ¿no?
Simón. Sí. Sí, mejor amigo de Jeffrey Epstein.
Sí. Y sí.
La competencia, ¿no? Yo pienso que sí lo llegó a pensar, güey. ¿Sí? ¿No?
No, no puede ser. No es coincidencia.
Pues nomás lo vio y dijo, como que si me antoja hacer eso.
Ese business a mí va acá.
Sí, güey.
Pero, o sea, Larry dormía en la misma cama
con Talia,
con la novia
y con Isabella.
Y con su novia que grumió, obviamente, y con su hija Talia. Y en una cama queen.
Sí, para estar pegaditos.
Una cama queen apenas caben dos personas. Básico, así. Pero ahí estaban, güey. Los demás dormían como podían en la sala, güey. En un momento había más o menos 6 personas viviendo ahí de manera más o menos transitoria. A todos los fue separando de sus redes de apoyo, que es el siguiente paso importantísimo para cualquier culto, güey. Un caso muy emblemático de sus métodos es justamente el de Isabella, güey. Cuando iba a hacer el break de Día de Gracias y se suponía que Isabella regresaría a Texas para ver a su familia, Larry se adelantó y le habló a la mamá y le dijo, palabras más, palabras menos, Isabella fue abusada sexualmente cuando era una niña y tú no hiciste nada al respecto. Me dijo que si tiene que ir a Texas otra vez, se va a quitar la vida y va a ser por tu culpa, así que ni la esperes.
Okay. Y le colgó.
Sí. Imagínate, eres una señora y tu hija se fue a la universidad a posar para fotos desnuda. Y
está la señora ahí fisteando el pavo. Le marcan.
Y le habla a un italiano. ¡Ey! ¡Ey, señora! Su hija no
agrandando el bush, ¿va?
Y te habla un pinche neoyorquino. ¡Eh, señora! su hija no regresa, Y ya. Y estuvo cabrón, güey, porque la madre Isabela estaba anonadada porque ella nunca le dijo nada al respecto del posible abuso. O sea, nunca hablaba con su mamá, güey. Que ni siquiera sabemos si fue, qué tan real es, qué tanto este vato...
Le implantó la idea.
Pero pues no sabía qué hacer, güey. Isabela era mayor de edad y ya no tenía derecho legal sobre ella. Como que le podía hablar a la policía. Larry le prometió que iba a estar bien y esa fue la última vez que la madre Isabela supo algo de su hija por los siguientes 10 años, güey.
Ay, güey.
Para cuando volvió a ver su rostro, fue cuando estaba en los periódicos debido al caso criminal. 10 años sin hablar.
¿Isabela vive todavía?
Sí. Esto pasó no hace mucho.
Ahora. Pues sí, pero a lo mejor fue víctima.
Ah, no sé de que la... fuck, está viva. Perdón, Borre. Sí, sigue viva. No, está viva. Ahora, en este momento en el culto estaban Isabela Santos, una chica llamada Claudia, Daniel, que sería poco después de que Larry lo obligara a ponerse un vestido y tomarse fotos realizando actos sexuales con juguetes sexuales y mientras todo el mundo se burlaba de él y lo grababan.
Era esa dinámica también la hacían en el culto de acá abajo, ¿no?
¿Creíste?
Sí, no, era que los que te ponían sombreros y...
Ajá, que
sí.
Te vestían raro.
¡El dildo está lubricado! ¡Pueden pasar!
A sentarse.
Sí, mi roomie fue, güey. ¿Neta? A una sesión de los de acá abajo. Y nos dicen, güey, me empezaron a gritonear y me fui a la verga, güey. No mames, ¿qué es eso de que me van a empezar a gritar?
Y en me topé a un güey que está conmigo la prepa saliendo de aquí. Y luego le dijo a otro compa así de, güey, me topé a Lolo, pero como que me vio raro. Y yo, pues sí, güey, estaba saliendo
de un culto.
Al final, güey, ya resultó que lo había llevado la ex ahí y ya. Todo bien.
Pues Talia, también estaba en el culto, obviamente. Y poco después se unirían dos mujeres más. Ahora, dentro del departamento, las cosas se pusieron todavía peores. Santos Rosario.
Santos.
Ya no estaba en una relación con Talia, pero se quedó en el culto con Larry, güey.
Ah, cabrón.
Sí, de hecho, terminó metiendo a dos de sus hermanas, Yalitza y Felicia Rosario.
Wow.
Es como eso es cuando cortas, pero te llevas a toda madre con el suegro y la suegra. Y todo te invitan a Navidad, güey. Ya estás. Y el ex o la ex ya tiene novio y de todas tú eres el favorito de. Me callas mejor tú. Estabas mejor tú con mi hija. Así, güey. Y no más eso, trajo a sus hermanas.
Santos, Yalitza y Felicia.
Sí. Pues junto con Santos habían crecido en el Bronx en una situación familiar inestable, pero habían logrado entonces tener una beca a escuelas muy prestigiosas como Columbia y Harvard.
Ok.
Y ahora estaban en una pinche casa.
En un depa en el Upper East Side con un señor italiano.
Ajá.
Que los iba a dejar bien, Rosarios.
Los iba a poner de rodillas.
Damn. Pues de hecho, Felicia estaba haciendo una residencia en psiquiatría en Los Ángeles, güey, cuando conoció a Larry.
Ay, no, güey. La peor.
Ya estaba en residencia, güey. Ahora, después de que.
O sea, ya estaba a punto de graduarse o cómo. Residencia es cuando te gradúas.
Residencia es cuando te gradúas y lo tienes que hacer.
Es como tu servicio, ¿no?
Ah, ok.
Sí, como tu especialidad, residencies. Ajá. Cuando ya te.
Sí, bueno.
Ahora, después de que Santos...
Yo no sé todo lo que sé de...
Yo sé por Daya. Saludos, Daya.
Ah, yo sé por Scrubs y Grey's Anatomy.
Ay, House.
También.
Ahora, después de que Santos le presentara a Larry, en cuestión de meses, él y Felicia Rosario comenzaron una relación romántica a larga distancia. Pronto Larry comenzó a hacerle peticiones pervertidas, como que tuviera relaciones con extraños, lo mismo que hacía con las otras. La llamaba calientahuevos y mentirosa cuando ella se negaba.
Okay.
Sí, estaba haciendo psicología. Se enojaba cada vez más hasta que Felicia de plano se rompió y accedió. Y cito, ella dijo, decidí que cumpliría para apaciguarlo. Y todo esto después que cuando testificó, dijo que no nomás esto, sino que se sintió, y cito, repugnante, utilizada, avergonzada, incómoda y culpable. Este vato los hizo garras a todos psicológicamente. Y esto lo hizo por teléfono.
Ya estaba tristicia.
Ya no estaba feliz, ya, güey, pobrecita. Pues es cierto, güey, estaba tristísimo.
Sí. Pues a pesar de, y quizás gracias a la manipulación de Larry, en el 2012, Felicia se mudó a Manhattan para vivir con él, güey.
No mames.
Para entonces, la universidad había puesto a Santos en licencia médica, que es cuando te dan, que no sé cuál es el término en español, pero...
Pues sí, dicen, o sea, sí,
que tienes un pedo y te dan como asueto.
Sí, man. Ajá, como incapacidad.
¿Incapacidad?
Es como incapacidad, ajá.
Pero estudiantil.
Licencia.
Sí, te dan licencia por pedos médicos. Ajá. En este caso, básicamente para faltar. Entonces le dieron. muchas gracias. Para él, entonces la universidad había puesto a Santos en licencia médica después de que, por influencias de Larry, le dijera a un profesor de psicología que había tenido, y cito, pensamientos intrusivos violentos y que había intentado quitarse la vida mientras estaba en la escuela secundaria, lo cual no era cierto.
Okay.
Pero, o sea, Larry lo coachó de cómo pedir chanza porque Larry lo quería todo el tiempo en la casa, güey.
Ok, no quería que anduviera ahí por la vida haciendo cosas de alguien que se llama Santos.
Ajá, deja tú, no quería que luego conociera a otra persona que dijera, estás viviendo con Tony Soprano en tu casa que duerme con su hija, ¿qué está pasando? Sí, porque alguien se iba a dar cuenta que eso estaba mal y en cuanto te dicen, se te cae tu mundito raro, güey. ¿No? O sea,
fíjate, es que qué pedo, güey, porque vivía con su hija, güey, ¿qué hacía?
Personas, llegas a la casa y dices, ¿qué estaba pasando, güey? ¿Por qué viven con un señor? ¿Qué estaba pasando?
No sé.
Ahora, hay que aclarar que en ese rato Larry continuó su relación con Isabella. Literalmente tenía dos novias, mucho menores que él, viviendo en un mismo departamento. Y, por suerte, Talia...
Ese güey sí cambió la de 40 por 2 de 20.
Por dos, cambió la de 40 y su hija por 2 de 20. No, mames. Porque, por suerte, Talia ya se había mudado a otro lugar y trabajaba como asistente paralegal. Entonces, al menos ahí no tuvieron que dormir tan apretados en una cama. Claro, no tuvieron que invertir en un colchón king. Pero cambió a la hija por otra chava.
Te vas a ir a la sala, mija. O sea, la mandó a la sala, güey, a dormir, güey. Para él dormir.
No, la hija se salió.
Se mudó a otro lado. Ah, okay.
Porque consiguió un trabajo. Ahora, otra cosa que ocurrió en este momento fue que el salto de culto... perdón. Es cuando saltó del culto a ya hacer directamente un esquema de tráfico sexual, güey.
Ok.
Larry comenzó a usar sus contactos con poder... Y por poder me refiero a todos estos mafiosos dentro de la construcción, para prostituir a Claudia e Isabella, quienes empezaron a generarle ganancias enormes, pues las convirtió en escorts de lujo en las esferas de los hombres ricos de Manhattan. Isabella llegó a generar nomás ella $2 millones.
¡Ah, cabrón!
2 millones. Claudia e Isabella no recibían un centavo de este dinero. Nada, güey. De hecho, Larry racionaba absolutamente todo en la idea de que las estaba haciendo más fuertes.
A ver,
o sea, no.
Ajá. Yo te cuido tu dinero, tú tranquis, te haces más vergas si consigues más vergas.
Ok.
Y no tienes ni vergas. Es lo que te hace fuerte. Eso te hace fuerte. Escuela de Larry. O sea,
ellas no estaban enteradas que estaban practicando un servicio.
Sí.
Sí estaban enteradas.
Sí, pero ya las convenció porque las estuvo grumeando todo este tiempo de qué es lo que necesitan para salir. Se le está diciendo que van a un gangbang con extraños. Ya esto fue fácil el brinco de esa mentalidad.
Bueno, güey, en todos los trabajos hay capacitaciones, pero el pedo es de que... o sea... ¿Ellas sí recibían un dinero, güey, de esto?
No,
o sea, este güey se lo clavaba culeramente, güey.
Todo, todo. Ellas nomás vivían en la casa y de todas maneras en la casa seguían teniendo estas rutinas estúpidas.
No mames, güey, como caballo y pony del chamizal, güey, o sea. Sí,
y entonces estaban bien cansadas y todo eso ayuda a que no puedas defenderte. Sin feria, sin nada, güey. Yo.
No seas mamón, güey.
Sí. Ahora, sus abusos emocionales también se volvieron, para este punto, físicos. Y entonces comenzó a golpear y amenazar a todos los miembros del culto. Además, le restringía acceso a la comida, particularmente a las mujeres, a quienes esto les generó trastornos alimenticios con lo que continúan lidiando hasta el día de hoy. Wey.
No mames.
Ese mango es mío, ¿no? Así. Cabrón. El pedo.
I got that reference. En esa época, Larry emprendió una ofensiva bizarra contra Santos. Yo creo que lo vio como... está como más viril.
Sí, lo vio, dijo, un momento.
Ese güey está chiludo.
Sí. Si se me antoja a mí, se les antoja a ellos. Tengo que destruirlo.
Señor Gorbachov, mándeme un par de asesinos eslovacos.
Robert, ya vienes para acá, ¿verdad?
Robert, necesito que distraigas a Santos mientras unos asesinos eslovacos se deshacen de un problemita. Comenzó a llamarlo escoria y basura, y lo acusó de perder el tiempo y dañar su propiedad. Y cito... Santos lo declaró, me golpeaba, me abofeteaba, me ponía un cuchillo en la garganta, me golpeaba con un martillo, me ponía un cuchillo en los genitales.
¡Oh, shit!
Sí, me hizo creer que merecía ese trato, que había hecho algo mal para merecerlo. De hecho, este vato los ponía a cavar trincheras, güey, todo el día. Trincheras, como en la Segunda Guerra Mundial. Y luego los acusaba de haberse madreado herramienta.
Ok.
Porque les daba, no sé, una de esas madres para planar. Ajá. No sabían usarla y luego no. Ellos decían, oye, no prende. Ah, ya te la chingaste, me la debes. Y luego les cobraba dinero. Entonces, aparte de lo que estaba sacando por estas chavas que las estaba prostituyendo en contra de su voluntad, le estaba sacando dinero a todos porque les cobraba cosas.
Simón.
Sí, te llegó eso. Estaba bien cabrón.
Oh, era pasado de verga, güey.
Y de hecho, hay evidencia audiovisual de mucho de lo que dicen sus víctimas porque a Larry le gustaba grabar sus conversaciones con todo el mundo como una especie de power play, güey. Como Rainieri y así, que sí, es todo que lo de cienciología y de Nexium, que te graban para luego usarlo en tu contra. Y hacia el típico de ahora toca que todos hablemos mal de ese güey. Ahora ese güey tiene que confesarnos todas sus cosas malas que hizo. Esa es una técnica así, 101 de culto, ¿no? Luego Larry comenzó a interrogar a Santos y Felicia Rosario, grabando sus confesiones falsas e insistiendo en que le debían cientos de miles de dólares por estas cosas que te digo de que le habían roto la maquinaria, que no sé qué rompieron de acá. Y Felicia dice que Larry la acusó de engañarlo y de hacerle perder dinero en negocios que fracasaron mientras él la atendía. Para final del 2012 dijo que intentó quitarse la vida de veras, ahora sí, por culpa de Larry, güey, y por las ideas que le plantó en su cabeza, wey, de que no valía, de que no era nadie.
Sí, o sea, este güey le estaba cobrando maquinaria que él financió
con
lo
su
que
trabajo,
ganaba.
Y lo oí, güey, la echaste a perder, güey. Págamela.
Es injusto, güey, la vulva es de quien la trabaja, güey. Eso decía Zapata, ¿no?
Sí, pues decía, no, prefiero vivir en cuatro, morir en cuatro que vivir.
Ay, Zapata. Pues en los videos, Santos fue manipulado para admitir haber dañado docenas de objetos en el apartamento de Ray, entre ellos un refrigerador Viking, un juego de ollas y sartenes Williams Sonoma, ¿eh? Y un par de binoculares.
Un par de binoculares.
Un par de binoculares.
¿Cómo los dañó? O sea, ya no me digas lejos.
¿Los rayó?
Ni Santos sabía, güey. Declaró que sus padres le dieron dinero para pagarle a Larry los supuestos daños desde cientos hasta miles de dólares, güey. Cientos de miles de dólares para estar pagando. Pero una vez, cuando su madre le dijo, ya no te puedo dar más, güey, él agarró 10 mil dólares del cajón de efectivo de la agencia de viajes que dirigían sus padres para poderle para seguir pagarle. Dando no, de dinero madre. A Larry, güey, de lo... Brainwatch, lo lavado cerebro que estaba.
Wow.
Porque cuente que en este tiempo no están encerrados. Qué fuerte. No están en una isla como con Jim Jones, güey. Están en fucking Nueva York.
Sí, güey.
Ajá.
Esos güey están en su dormitorio de universidad bien verga, güey.
Sí,
se fueron un pinche depa a valer pito, güey. O sea.
Así de pelada, güey. Literal. Sí. Primero dejaron entrar un viejito a su casa y luego ahora están en un culto cavando trincheras y deben unos binoculares de 10 mil dólares, güey. Y te aseguro, Lolo, que no están terminando su tarea, güey.
No creo.
A mí se me hace que durante esto les estaban bateando con la tarea, güey.
Sí, de huevo que reprobaron dos, tres materias por faltas, güey. Sí. Estoy seguro.
Pues con el tiempo, las exigencias de Larry solo se volvían más depravadas, güey. Le ordenó a Santos tener relaciones sexuales con Isabela, quien ya se había convertido en la lugarteniente de confianza, básicamente, de Larry, güey. Y quien después fue acusada de conspirar con él para cometer tráfico sexual, extorsión y crimen organizado, güey. Cayó ella también porque él... Un algo glorioso que pasó ahí, ¿no? De cómo luego la gente se atreve a hacer cosas.
Está raro, güey. Sí,
que pasan de víctima a victimario.
Si te unes a sus andradas, ¿no?
Sí. Pasa ese tipo.
Pues que también no se agarran el pelo. Así, güey.
Sí, sí. Cuando hay tanto tráfico de ideas.
Sí, está difícil, güey.
Caes en lo que estás pregonando. Sí.
Yo no era doctora psiquiatra, ¿no?
Sí, la más estudiante. Isabela, ¿no? Era la
Isabela. Larry también le ordenó a Santos que filmara los encuentros sexuales de Isabela con extraños. No queda claro si era para el consumo de Larry, para ponerlos en un mercado donde los estaba colocando, o para tener como evidencia para luego controlarla, pero yo creo que todos. Creo que todo tiene que ver. Para este momento, Larry ya se había mudado del departamento de la Upper East y se había ido con Isabela, Claudia y Felicia a una casa que le prestó un amigo en New Jersey. O sea, aquí ya dijo, ya no necesito a los vatos. Me voy a mi microculto de cuatro.
De tres, ajá, tres personas.
Microculto de cuatro.
Pues que, o sea, digo, luego la gente tiene como que sueños demasiado grandes y es bueno empezar de poquito, güey.
Sí, 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 no hay que overreach. Hay gente que sí, no, claro, ah, quiere sí, comer claro, el mundo. Sí,
quiere comer el mundo, ¿no? Güey, poco a poco, comete primero un dormitorio de universidad y luego ya.
Y luego, ah, de lo sí, que sí, tú.
Luego ya un grupo de Boy Scouts, güey. Ah, sí, así. Gracias.
Ay, güey.
Así nació Jersey Shore, güey. De...
Pues ahora iban a estar todavía más aisladas y como ahora cruzaban líneas estatales, güey. Estaba técnicamente, no técnicamente, estaba legalmente traficando personas. Santos y Yalitza estaban en una propiedad perteneciente al padre Larry, en donde estaban haciendo trabajos forzados sin recibir un salario, como tratar de remodelar la casa, y cuando no sabían qué hacer y dejaron todo para la verga, les cobró más dinero, güey.
Ok.
Y así las cosas parecían que no se podían poner peor, pero se pusieron peor. Ahora no solo estaban en un culto, güey, cada vez más abusivo, estaban más aislados de su familia, y lo peor de todo... Ahora estaban viviendo en New Jersey, güey.
Ay, no.
No mames, güey.
Pensaron en una escuela bien fresa de arte, güey. Ahora están en un depa cochino en New Jersey, güey.
Es como estar tratando de remodelarlo, güey.
Sí, es como empezar estudiando en el Politécnico, lo terminas viendo en el Catepeco y está pasando para ¿sí? Digo, es la comparación. Nada contra ustedes. Nomás es.
Contexto. Es el sistema.
No era el plan. Es cuando no es el plan. Sí. Ajá. No era el plan. Los abusos de Larry escalaban sin parar. Una vez echó a Felicia de la casa y la dejó afuera al intemperie por días.
¿Por qué?
Me estoy tratando de no reírme, pero es que... Felicia tuvo que sobrevivir comiendo higos de un árbol del jardín, güey, de la casa.
Ok.
Como murciélago, güey.
Se la pasaba tocando la puerta para dejar entrar. Estaban tan lavados del cerebro que no...
No decían, pues no me voy a la verga.
Como perrito que le diste comer de la calle y lo dices, ah, fuck, y ahora lo adoptas y así... Pero no debía de ser pero así, ¿verdad? No, ajá. Se quedó a comer higos de un árbol de... Si no hubiera tenido un árbol de higos, se muere.
Se muere de hambre.
Se muere o come pasto. No sé qué hubiera hecho. No sé si tienen pasto en New Jersey. Sí, ya está contaminado de plomo.
No sé qué está más culero, comer higo todos los días por una semana.
O comer pasto.
Güey, no cagó en todas las semanas. ¿El higo te tapa o te destapa?
No tengo idea.
No, yo tampoco. Yo, no sé el que sé que tapa es la tuna. Esa es la que sé que
tapa. Creo que es lo mismo que tapa. Ajá. Pero es fruta de viejito.
El higo te deprime, ¿no? Creo.
No sé qué es fruta de viejito, porque estaba mi abuelo en la casa, siempre tenían los Fig Newtons.
Ajá, las galletas de higo.
Y de niño,
cuando. Sí, sabes que los higos les dicen higos porque en realidad los higos le hacen higo, higo, no Igor, güey, acá. Es un pedo que aprendí con Winnie Pooh hace rato ya.
Ah, ok. Y del burro, Simón, del Igor.
Sí, que el burro de.
Tú siempre cuentas. Yo siempre sí,
pero lo contaste mal. Que Igor de Winnie Pooh se llama Igor por el ruido que hacen los burros. Porque los ingleses lo pronuncian Igor.
Okay.
Y nosotros lo pronunciamos ¿cómo? ¿Cómo hace un burro? En español. Ajá. Y los gringos es sí. Anyways, gracias, burro. ¿En qué estaba? Ah, sí, la señora, la pobre muchachita comiendo higos y tapada afuera. Pues cuando Larry.
Ah, la neta, eso sí se lo merecía, güey. Pinche Felicia, güey.
Espérate, ahí no se acaba, güey, porque... Oh, my God. Cuando Larry al fin la dejó pasar, le dijo, Isito, si quieres portarte como un bebé, te voy a vestir así. Y grabó cómo Isabela le ponía un pañal y le puso un chupón en la boca y así la tuvieron por varios días, güey.
No mames.
Ya. También existe un video...
Baila del mono.
Ya ven por qué Isabela también está acusada de cosas, porque ahí puede haber dicho no, ni madre. Pero también existe un video muy perturbador de Larry en el que amarra a Claudia a una silla y la tortura asfixiándola periódicamente con una almohada y luego sumergiendo su cabeza en un excusado.
¡Cabrón!
Le estaba waterboarding.
Sí, se lo aprendió a su compa Dick Cheney.
Eso sí lo aprendió de la CIA.
Sí, man.
Sí. Ahora, Claudia sería la clave para la caída de Larry. Ya que le confió a un cliente de los que la forzaban a ir, su situación. Y este le ayudó a salir de la ciudad y reconectarse con su familia, güey.
No, güey. Sí, la sacó de chambear, güey.
Sí, de verdad. Fue un buen John que le dijo, espérate, ¿qué? ¿Te están forzando a hacer esto? Y la verá y la llevó con la familia y todo.
Espérate, ¿qué? Deja, termina ahorita. No.
¿Qué estás diciendo? No entendí.
Déjame guardar estos jabones rosas antes de irnos.
Estos jabones rosas.
Esta es que huele bien rico. Y nomás aquí los puedes conseguir.
Como un chiquito.
Estos no los venden en la Target.
Sí, güey.
No, no la venden en la Target. Los gringos no saben de lo que se pierden.
Sí, es cierto. Nunca he visto un Rosa Venus tamaño normal, güey.
Yo nunca he visto un Rosa Venus fuera de un motel. ¿Dónde lo venden?
No sé,
güey. Voy a buscar.
No, ¿verdad? Voy a buscar. Hay una conspiración aquí, güey. Tal vez los... Ah, no sé cómo los produce. Alguien se compró.
Pues es que es jabón chiquito, güey.
Uh-huh. Sí.
Es un jabón sote que parten en rebanadas y lo reempacan.
Pero si yo quiero... Si yo quiero jabón chiquito, ¿dónde voy a comprar jabón chiquito?
Yo creo que lo compras con mayoreo, güey.
Voy al motel.
En Mercado Libre de ver, güey.
Sí.
Lo hacen con la grasa de todos los asesinatos que pasan en los moteles, güey.
Sí, man.
Como Fight Club.
Todos los residuos, sí, que consiguen un motel. Ajá. Uh-huh.
Por eso es bien bueno para el cutis. Porque trae ahí semen. ¡Semen! ¿Qué me quedé, perdón?
Te quedaste...
Así que lo ayudó a reconectarse con la familia. Claudia luego habló con la prensa y en el 2019, un reportaje del New York Magazine abrió totalmente el caso, güey. Gracias a que acá el FBI, güey, leyó el reportaje.
Hijos de su puta madre, güey.
Sí, güey. Si no, nadie se entera.
Nadie
güey.
Se entera.
O sea, fue una entrevista, hacen el artículo y alguien del FBI dijo, ¿what? Y le habló, bueno, yo creo, no sé cómo, tiene un teléfono rojo, no sé. El punto es que así se enteró alguien del FBI y dijeron, vamos a investigar este pedo, güey. Muy bien, el FBI aquí, súper chingón, güey. Pues los familiares de Isabela y los hermanos de Rosario fueron de inmediato a la casa de Larry a intentar recuperar a sus hijos, pero ellos no se querían ir, güey. Estaban completamente manipulados por Larry. Al fin, las autoridades voltearon a ver el caso gracias a esta publicación del febrero del 2020. Y todo esto percoló hasta los fiscales de Manhattan, quienes lo acusaron a Larry de conspiración, extorsión, tráfico sexual, trabajo forzado y otros delitos relacionados luego de casi 10 años de pesadilla.
No mames.
En una audiencia de fianza, el fiscal federal adjunto, reveló al el Tribunal Federal de Manhattan que Ray había sido arrestado mientras estaba en la cama con una de sus víctimas. Inmediatamente se le negó la fianza.
Ok.
A pesar de que el juicio fue un circo en el que Larry fingió una convulsión e intentó, así la foto que vean ahí en los donde
show notes.
Sí. Fingió una convulsión e intentó intimidar a todos los que testificaron en su contra. Fue declarado culpable de todos los cargos el 6 de abril del 2022.
Ah, hace poquito, güey.
Hace 2 años. El 20 de enero de 2023.
Perdón.
Fue sentenciado al fin. O sea, no tardaron mucho, güey. A 60 años de prisión. El 22 de febrero del 2023, Isabela Pollock fue sentenciada a 4.5 años de prisión por lavado de dinero.
Ok.
Sí. No le pudieron, como que sabían que estaba muy difícil comprobar que se hubiera atreviado a manipular. Mejor se fueron directo con, si lo podemos comprobar que lavó dinero y la vamos a meter a cárcel.
Y en la cárcel nomás te dan las papas, pero no te dan la catsup, ¿verdad? O sea, cuando te dan la
pura papa sin catsup.
No sé qué seas, ni tomazo.
¿Qué con
ni tomazo?
Papa con ni tomazo. Ya tiráis ahí incluido el
pez. Ni tomazo en agua, así. Pues todos los sobrevivientes del culto de Larry Ray están severamente traumatizados por la experiencia, güey. Algunos, junto con sus familias, están intentando demandar a la universidad por la facilidad con la que Larry se infiltró en el dormitorio.
Oye, sí, ¿no? Es que eso es como quería hacer... ¿Qué, güey? ¿Cómo que está tu papá viviendo
aquí? Los dormitorios tienen reglas, güey.
Sí. No puedes... O sea, que se quede un día alguien...
Un familiar está bien, ¿no? Pero ya, güey, ya tiene tu jefe 3 meses, güey.
Ahí empezó un culto, güey.
Y luego lo sacó, güey. O sea...
Se lo llevó de ahí, güey.
Qué tan bonitos los dormitorios, ¿no? De las universidades esas, güey.
Sí.
Bueno, con los que yo he visto así en películas también, verga.
No, el de YouTube no está nada chido.
¿No?
No. Pero ahí conocí al hippie que me vendió mis primeros hongos, güey. Ni me los vendió, me los regaló.
¿Ves?
Ajá.
O sea, ahí sí es...
Estaba padre, la neta.
No, es una no comuna.
No era... ¿Cómo se llama?
No era alumno, era el papá de un güey.
No, cambió un papá ahí. No, sí era un alumno. De hecho, me robó mi disco de... Los USBs de antes de 500
megas. Entonces
megas.
No te regaló los hongos.
No, eso fue después. Y no me lo robó, sino que porque yo estaba en Electronic Music.
Ajá.
Y hice una canción rave y luego me dijo, préstamela para oírla. Y pues es un hippie, güey. Luego tardé meses en volverlo a ver. Y cuando lo vi, andaba bien high. Y me dijo, sí, te lo traigo. No lo culpo, no fue... No se le olvidó, güey. Siempre andaba high.
Ok.
Pero regalaba hongos.
Muy bien.
Y ahí en el desierto del Paso está bien padre. Entre el freeway, ¿ves que está lleno de desierto el paso?
Caminando en el freeway. Wow, parece que los carros vienen hacia mí.
La frontera no existe, hermano. Todos somos humanos.
Anapra y Sunland Park es uno mismo, mami.
Deportado.
Entonces, que digo que los quieren demandar por la facilidad con la que Larry se infiltró en el dormitorio y la pasividad de las autoridades escolares que tenían como mínimo el testimonio de los roomies que no estaban en el culto, que uh-huh. dijeron, me quiero salir de este, room, de este cuarto porque hay un papá ahí viviendo. Ajá,
Simón.
Lo único cierto es que les tomará años reconstruir sus psiques, sus psiques después de haber sido destruidas y moldeadas a la semejanza de un psicópata. Y este cultito es solo un síntoma de un problema más grande por el que estamos atravesando como generación. Cada vez es más común que más y más cultitos aparezcan. Uh-huh. Y aunque no todos llegan a estos extremos, la verdad es que cada vez la cultura cultista permea mucho más nuestra existencia. El caso de Larry Ray nos hace pensar, ¿cómo es posible que un señor manipule a jóvenes privilegiados, inteligentes, universitarios, estudiados, tan fácilmente? Y parte de la respuesta la podemos encontrar en el libro Cultish de Amanda Montell, que habla sobre el lenguaje de los cultos uh-huh. o el lenguaje del fascismo y del fanaticismo. Uh-huh. Es el lenguaje del fanaticismo. O sea, todo mundo tiene que leer este libro y te vas a dar cuenta de muchas cosas que están haciendo.
Es una orden, su líder de culto se los está pidiendo en este momento.
Sí, compren ese libro. O
sea, es que yo siento que lo que hizo que el FBI y las autoridades estuvieran tan ajenas es que nunca brandió, güey, el culto, ¿no? O sea, como que nunca dijo, somos tal grupo.
No lo brandió, no se hizo pasar por un dios, no puso una fecha de fin del mundo que luego tenía que brincarse, güey.
Uh-huh. Te digo, lo mantuvo chiquito. Se puso metas alcanzables. Ah.
Sí. Sí. primero haz ten tus 5 minutos, güey.
Sí.
Ya después ábrele un show a alguien grande, güey. Ajá. Uh-huh. 5 minutos
poco
sólidos.
Poco, wey, sí,
poco a poco. Uh-huh. Pero digo que en este libro, güey, el lenguaje del fanaticismo de Amanda Montell, neta, léanlo. Pero para concluir este episodio, les cito lo siguiente, güey. Para que entendamos o intentemos comprender un poco sobre este fenómeno que está permeando nuestra sociedad. Sí, todo lo que les voy a decir de ahora necesita.
Pues pongan atención para que no anden haciendo ahí lagartijas afuera de un lugar.
Ajá. Los grupos...
Ni comiendo higos en un patio, no mames.
Los grupos cultosos, el cultish, ¿no? Uh-huh. Es una palabra nueva. Cultosos, sectarios, modernos, también resultan reconfortantes en parte porque ayudan a aliviar el caos ansioso de vivir en un mundo que presenta casi demasiadas posibilidades de quién ser, o al menos la ilusión de tal. La flexibilidad sin estructura no es flexibilidad en absoluto, es solo caos. Así es como se han sentido las vidas de muchas personas. Durante la mayor parte de la historia, había comparativamente pocas direcciones en las que la carrera, los pasatiempos, el lugar de residencia, las relaciones románticas, la dieta, la estética, todo de una persona pudiera tomar fácilmente. Pero el siglo XXI presenta a las personas, aquellas con algún privilegio, claro está, un menú de decisiones del tamaño de Cheesecake Factory, o en caso Juárez uh-huh. de la Nueva Central. La gran cantidad de opciones puede ser paralizante, especialmente en una era de autocreación radical, cuando hay tanta presión para crear una fuerte marca personal, al mismo tiempo que la moral y la supervivencia básica se sienten más precarias para los jóvenes de lo que lo han sido en mucho tiempo. Según nuestra tradición generacional, los padres de los millennials les dijeron que podían convertirse y ser lo que quisieran. Pero luego, cuando se topan con ese pasillo de cereales lleno de interminables que hubiera sido sí y lo que pudiera ser, resultó tan abrumador que lo único que querían era un gurú que les dijera qué elegir. Y lo novedoso es que en esta era dominada por Internet, cuando un gurú puede ser ateo, cuando la barrera de entrada a un culto es tan baja como un doble clic, y cuando las personas que tienen creencias alternativas pueden encontrarse entre sí con más facilidad que nunca, tiene sentido que los cultos seculares, desde los gyms de entrenamiento obsesionados con el fitness, los retiros de yoga y el pachamama, hasta las empresas emergentes que ponen la palabra culto en la cultura de empresa, comiencen a brotar como dientes de león. Para bien o para mal, ahora hay un culto para todos.
¡Yay! ¿Espérate qué?
Se me antojó un coco a Pebbles.
Sí, pues eso, hay tanta libertad, tanta conexión uh-huh. que ya no hay nada. Y ahora la gente lo que necesita es alguien que les diga para dónde ir. O ese es el sentimiento general, según la autora de uh-huh. Cultish. Entonces, okay. Cuídense, no metan a su papá ahí al dorm.
Cuídense el chirrio.
Ay, güey. No, pues este. ¿Qué pedo con ese güey?
Qué cabrón, güey, pinche Larry.
Uh-huh. Ese fue Just Cañón. For You. Tú, Lolo, sabía que te iba a gustar.
Borro. Borro.
Borro. ¿Te ha gustado? ¿Has aprendido mucho?
Aprendí un chingo, güey, sí, Simón. Sí, ya.
Cuando entré a tu universidad, tu hija, te quiero ver ahí en el dorm.
¿Qué onda, chavos?
¿Quieren escuchar un podcast? Sí.
Bueno, tienen que escuchar esta banda, ¿no?
No, pero esta banda se llama Whistle Train and the Gimme Mimis.
Es Me First and the Gimme Gimmes. Y me ofende muchísimo que no.
Sí, que hayas tratado de parodiar esa banda, güey.
¿Cómo te atreves?
Ajá. La banda alternativa, güey. ¿Dónde?
Wizard, sí, güey.
Ajá. Joshua wow. Gravestone se salió de los Gimme Gimmes para tocar en puros 7/8.
Mira, ayer estaba diciéndole a alguien, mira, el guitarrista que trae Beck es el mismo que traía Saint Vincent. ¿Ves? Y luego me quedé solo un rato.
¿Ves? Nunca vas a estar solo si estás en el dorm de tu hija, güey. Nunca más.
No, gracias.
Y les compra su estéreo nuevo, pero puro por esta música. Él para eso ya entendía a Larry, güey. Uh-huh. Está chido.
Fuck.
Ay, güey. No, pues síganos. No como culto nomás, como compas. En Leyendas Podcast, en todas las redes sociales. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Dubis Bubis.
A mí me encuentran como El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de su líder. Coman frutas y verduras. Ese fue Larry Ray. El culto en el dormitorio de la universidad.
Ay, güey.
Baby steps.
El culto de los baby steps.
Ajá. Pues que llegas a un punto en el que dices, ah, mira, no necesito más. O sea, con tres güeyes que me hagan caso.
¿No hay tres? Que me hagan trincheras en el patio.
Sí, no hay pedo. ¿Y ya?
Como comediante local, va acá. No es cierto, no se crea, güey.
Ay, güey, ni tenemos tres personas de público, vamos, tenemos dos y un mesero. Sí,
de hecho,
sí, ajá. El mesero no cuenta.
Pero sí se reía. Sí, eso era buena señal.
Y luego, ajá, sí. Sí. Pero pues para que le dejamos propina, güey, pero bueno. Está bien.
Las risas eran la propina.
No se meten a cultos, no sean así.
No, pero la verdad es que dense cuenta cuando te están metiendo un culto, porque ese es la mayoría de la gente no sabía.
O sea, y luego se siente todavía más raro así como pensar de, ah, güey, no mames, o sea, estabas metido así en un pinche culto, mini culto bien raro y todo, y ya había, no sé, temporadas de
Game of Thrones.
Game of Thrones.
¿Estaba Game of Thrones?
O sea, ya había Twitter, ya había salido Joker 1, güey, en el 2019. Uh-huh. Ya.
O sea, no. Ya había valido madre.
Sí, güey.
Huevo, Joker 1, güey. Esa es. Ya con eso, güey. Sí, dices, no mames, yo no quiero acabar así.
No, wey. Mira. Yo vivo en una sociedad donde estoy en un nanoculto.
Ay, güey. No, pues no hagan eso. No se dejen llevar por un güey que se llama Larry, neta. Bueno, sí, dice Borre que sí.
Si es cañonga, sí.
No, güey.
Pues es que sí hay una... Ñonga rica de por medio, a lo mejor y conviene, ¿no? Ajá, pero que siempre y cuando caballo. Haya un acuerdo entre las dos personas sí. involucradas.
Sí, pues no sabemos. O sea,
y que entre los dos cabe en esa trinchera, güey. Que los dos por gusto le estén dando duro esa trinchera.
Claro.
Duro. Todos los días a meterte en esa trinchera por gusto con tu mejor amigo uh-huh. a palearle.
Como piña entrando un taco de pastor, güey. Ajá.
Ah, no. Con paracaídas.
Pues feliz miércoles.
Feliz miércoles. Sí. Y que chinga su madre los culos.
Entrena con tu música favorita y coaches que comparten tu cultura. Tú sabes que tomar la decisión de hacer ejercicio no es fácil, Pero una vez que lo haces y cambias tu vida, es importante mantener el mood y la motivación para que realmente logres un buen entrenamiento.
Peloton es más desafiante de lo que muchos piensan. Y para los que ya tienen la experiencia, Peloton ofrece clases avanzadas de entrenamiento que se adaptan a tu nivel, pues para que mantengas esos gains.
Las clases de Peloton te harán cantar y bailar. Desde clases de resistencia hasta entrenamientos en la caminadora, tienen muchas clases divertidas para elegir. Ya sea una clase solo en español o una carrera con reggaetón, los coaches de Peloton se aseguran que tengas la motivación, la música y el ambiente que necesitas para tener un buen entrenamiento.
El ritmo de tu entrenamiento va pegado al ritmo de la música que a ti te gusta. Inspírate con tu propio soundtrack de ejercicio para lograr el entrenamiento que estás buscando.
Peloton ofrece clases que te retan, música y artistas que te encantan, y además de una conexión cultural con todos los instructores, todo lo que necesitas para motivarte a alcanzar tus metas fitness.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder en onepeloton.com.
Entrena con tu música favorita y coaches que comparten tu cultura. Tú sabes que tomar la decisión de hacer ejercicio no es fácil, pero una vez que lo haces y cambias tu vida, es importante mantener el mood y la motivación para que realmente logres un buen entrenamiento.
Peloton es más desafiante de lo que muchos piensan, y para los que ya tienen la experiencia, Peloton ofrece clases avanzadas de entrenamiento que se adaptan a tu nivel, pues para que mantengas esos gains.
Las clases de Peloton te harán cantar y bailar. Desde clases de resistencia hasta entrenamientos en la caminadora, tienen muchas clases divertidas para elegir. Ya sea una clase solo en español o una carrera con reggaetón, los coaches de Peloton se aseguran que tengas la motivación, la música y el ambiente que necesitas para tener un buen entrenamiento.
El ritmo de tu entrenamiento va pegado al ritmo de la música que a ti te gusta. Inspírate con tu propio soundtrack de ejercicio para lograr el entrenamiento que estás buscando.
Peloton ofrece clases que te retan, música y artistas que te encantan, y además de una conexión cultural con todos los instructores, todo lo que necesitas para motivarte a alcanzar tus metas fitness.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder en onepeloton.com.